Neumatología, clase 1, audio 3. Y estábamos diciendo que el primer punto es la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y es divina. No solamente los testigos de Jehová, sino también en el tercer siglo había una corriente de algunos cristianos, entre comillas, que iban diciendo de que el Espíritu Santo era una influencia. Otros decían que era una emanación de Dios, algo que salía de Dios, pero que era una cosa, una energía vital y no una persona. Entonces, ¿cómo podemos, cuándo es que nosotros podemos decir que hay una persona? ¿Cómo hacemos para evaluar que algo es una persona? ¿Cuáles son las características de una persona? A veces usamos la palabra persona y pensamos en un cuerpo físico, en alguien que tiene un cuerpo físico. No es a esto a lo que nos referimos, porque obviamente cuando una persona muere y pierde su cuerpo físico, ese cuerpo físico se descompone, pero no decimos que su espíritu, su alma desapareció, sino que sigue existiendo. Así que, y sigue siendo una persona. De hecho, Dios es una persona y no tiene cuerpo físico. Así que no nos confundamos con esto. Cuando decimos persona, no nos estamos refiriendo a un cuerpo físico. Nos estamos refiriendo a tres características de la personalidad. Hay tres ingredientes o tres características que hacen que algo sea una persona o alguien sea una persona. Y esas tres cosas son el intelecto, las emociones y la voluntad. Una energía no tiene intelecto, no tiene emociones y no tiene voluntad. Cuando decimos voluntad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que quiere o no hacer determinada cosa, toma decisiones. Que tiene intelecto, quiere decir que piensa, que razona, que tiene emociones, quiere decir que siente. Pero que tiene voluntad, quiere decir que toma decisiones. Y que tiene, desea y decide hacer una cosa o la otra. Y decide como quiere. Así que a eso nos referimos con la voluntad. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿hay textos en la Biblia que digan que el Espíritu Santo tiene intelecto? Que tiene emociones y que tiene voluntad. Si lográramos mostrar, por ejemplo, hablando con un testigo de Jehová, si lográramos mostrarle textos donde se dice que el Espíritu Santo tiene estas tres cosas, luego habremos demostrado que el Espíritu Santo es una persona y no es una energía impersonal. Así que vamos a empezar con el intelecto y vamos a buscar 1 Corintios 2:10. Corintios 2:10. Ahí vamos a encontrar un texto donde claramente vamos a ver que el Espíritu Santo es tiene intelecto, que es la primera de las tres cualidades. 1 Corintios 2:10. Y dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y acá tenemos este pasaje súper importante para mostrar que el Espíritu Santo tiene intelecto. Ahí en el versículo 10 dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir escudriña? ¿Qué es esta palabra escudriñar? Bueno, escudriñar es buscar, investigar, estudiar. Por ejemplo, escudriñar las escrituras. Escudriñar es estudiar e investigar, pero de una forma muy profunda. Como quien está buscando algo que se le perdió en el fondo de su bolsa o de su mochila. Imagínense ahí una mujer con su cartera. Alguien dijo que la cartera de la mujer tiene de todo. Puede salir de todo de dentro de la cartera de una mujer. ¿Qué pasa? Cuando se les cayó en el fondo de la cartera un objeto muy pequeño, tienen que revolver toda la cartera, y a veces dar la vuelta y sacar todo para poder encontrar lo que están buscando. Así que podríamos decir que eso sería escudriñar. Escudriñar las escrituras no es una lectura superficial de la Biblia, sino ir en profundidad, ir hasta el fondo, revolver, buscar con mucho cuidado, con mucha atención. Y dice que el Espíritu escudriña todo lo de Dios, aún lo profundo de Dios. Fíjense que utiliza la palabra profundo. ¿Sí? Lo vuelvo a leer. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El versículo 11 dice que conoció las cosas de Dios. Así, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 13 dice que hablamos con las palabras que enseña el Espíritu. Así que en tres textos tenemos tres cosas, tres verbos, que escudriña, que conoce y que enseña. Versículo 10, escudriña. Versículo 11, conoce. Y versículo 13, enseña. Así que ahí tenemos el perfecto maestro de la Biblia, el perfecto maestro de teología, es el Espíritu Santo. ¿Qué hace él? Estudia, investiga, escudriña. ¿Qué más hace? Conoce las cosas de Dios. ¿Y qué hace? Nos las enseña a nosotros. Así que él conoce en forma profunda, en forma perfecta. Por supuesto, esto quiere decir que el Espíritu Santo tiene intelecto. Otro texto es Isaías 11:2, que habla de espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Pero vamos a ir al segundo punto. ¿Tiene el Espíritu Santo sentimientos? ¿Tiene emociones? Vamos a buscar Efesios 4:30. Ahí nomás, pasando un poco, algunas hojas después de Corintios, vamos a Efesios 4:30. Y dice así. Leamos a partir del 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Bueno, aquí está hablando de que si estamos enojándonos y diciendo palabras corrompidas, y estamos andando en amargura, en enojo, en gritería y en maledicencia, estamos contristando, que significa entristeciendo, al Espíritu Santo de Dios. Así que si el Espíritu Santo se puede poner triste, se puede entristecer por nuestro pecado, tiene sentimientos. Tiene sentimientos. Efesios 5:19 va a hablar de alabanza, alegría y cánticos que vienen como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Y Gálatas 5:22 va a hablar de que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es el gozo, que también es una emoción. Así que el Espíritu Santo puede entristecerse, pero también cuando tenemos el Espíritu Santo y estamos llenos del Espíritu Santo, se manifiesta en emociones. Por último, en tercer lugar, ¿tiene el Espíritu Santo voluntad? ¿Puede tomar decisiones? ¿Puede querer hacer una cosa u otra, o decidir una cosa u otra? Qué difícil, ¿verdad? ¿Encontrar un texto que diga eso? La verdad que sería muy difícil. Habría que leer mucho la Escritura para poder encontrar un texto que diga una cosa así. Sin embargo, qué interesante. 1 Corintios 12, 11. 1 Corintios 12, 11. Y lo vamos buscando. Y dice así. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¡Qué bárbaro! Repartiendo los dones. Está hablando de los dones. A cada uno en particular como Él quiere. Increíble. Increíble. La propia Escritura, clarito, clarito, nos está diciendo que los dones que son dados por el Espíritu Santo, no son dones que nosotros podemos pedir, yo quiero tener este don, yo quiero tener tal otro don, sino que el Espíritu Santo los da como Él quiere. Así que si el Espíritu Santo los da como quiere, y Él decide a quién, y Él decide qué don, quiere decir que tiene voluntad y que toma decisiones. Así que hemos visto que tiene intelecto, que tiene sentimientos, emociones y que tiene voluntad. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona y no una cosa. Es una persona y no una energía, no una fuerza vital o una influencia. Así que vamos entonces al siguiente audio y vamos a seguir hablando de las pruebas, otras pruebas de que el Espíritu Santo es una persona.